Buenos días. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos instruye acerca de quién eres y también quién es nuestro enemigo. Y pedimos que nos aclares más verdades de tu palabra, que tu Espíritu nos ayude a comprender y entender, para que seamos fieles soldados de Jesucristo. Y en su nombre oramos, amén. Bien, entonces hemos estado viendo los atributos de Dios y hemos estado viendo quién es Dios. Y una cosa que vimos que de Dios es que Dios es el creador. Hay un solo Dios y Dios es el creador. Una de las creaciones de Dios ha llegado a ser nuestro enemigo, nuestro adversario, pero sí es una creación de Dios. Entonces quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Mejor vamos a Hebreos para empezar. Hebreos 1, 6 a 9. Hebreos 1, 6 a 9. Y pudiéramos poner como título debajo de esto, aunque es muy importante que tenemos esto en cuenta, que también es el creador de lo que hoy en día se llama Satanás. Entonces aquí estamos en Hebreos 1, 6 a 9. Y dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? Jesucristo. Quiere decir que es el más importante de toda la creación. Él no es una creación, es el creador. Pero mira lo que Dios dice al mundo, o más bien a los ángeles. Le dice, adórenle al primogénito, quien es Jesucristo, todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, todos los ángeles pertenecen a Jesucristo porque son sus ángeles. Y dice que son espíritus. Entonces, un espíritu no tiene cuerpo, ¿verdad? Pero un espíritu sí puede influir a un cuerpo. Vemos otra característica de Dios, que Dios también es espíritu. Quiere decir que no tiene cuerpo. Y al no tener cuerpo, ya no tienes tantas limitaciones. No tienes que comer, ¿verdad? Dios es espíritu. Y cuando hizo a Satanás también, Satanás y los demás ángeles son espíritus. En Juan dice que los que adoran a Dios le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y tal vez cuando habla del espíritu está hablando de lo que realmente somos. Entonces no llegamos a Dios a adorarlo con ligerez, si hay tal palabra. Llegamos con sinceridad, en espíritu, en lo que de verdad somos. Y le adoramos según la verdad. Llegamos a Él por medio de Jesucristo. Pero Satanás y sus ángeles, y todos los ángeles, son espíritus. Pero noten otra cosa aquí, que son ministros. Ministros, llama de fuego. Ministros para hacer la voluntad de Cristo. Estamos hablando de todos los ángeles. Ahora, hoy en día, después de que Satanás fue lanzado del cielo, no, ya no sirve como ministro de Cristo y también los ángeles ministran a los creyentes. Y debo tener una cita, pero sirven a los creyentes. Si alguien me encuentra el pasaje, les doy un dulce.
Hebreos 1:14.
Ahí está. Eso va a ser para su esposa porque a él no le gusta. Hebreos qué?
1:14.
¿Lo puedes leer? Ah. Bueno, ok, a ver qué dice ahí. ¿Qué?
No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación.
Muy bien, entonces los ángeles nos sirven a nosotros, ¿verdad? Muy bien, gracias, Gabe. Ok, 8. Hace una comparación de los ángeles, incluyendo a Satanás, con el Hijo de Dios, o el primogénito. 8. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vemos que el Hijo de Dios es Dios. El Padre está proclamando algo de su Hijo y dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Ayer mencionamos que Dios es uno en tres. En tres personas. Entonces, tanto el Padre como el Hijo, incluyendo el Espíritu Santo, Espíritu Santo, son Dios. Y es complejo, hay misterio, no entendemos eso completamente, pero es una realidad. Un solo Dios, tres personas. Pero nota algo aquí de Jesucristo. Dice: Dios a su Hijo, has amado la justicia y aborrecido a la iniquidad. Y una calidad que debemos de haber tocado ayer y vamos a tocar un poquito hoy. Entonces, para que vean que sí estamos siguiendo con los atributos de Dios, es esta. Dios es santo. Ahora, cuando decimos que Dios es santo, lo que quiere decir la palabra santo es que Dios es único. Dios es raro. Y el área más raro para nosotros de Dios es que Dios es sin pecado. Siempre hace lo que es correcto. Y entonces por esto, porque sobresale esta idea, nos es tan impresionante porque todos sufrimos de tener una naturaleza pecaminosa por lo que hizo Adán. Lo que sobresale cuando decimos que Dios es santo es que Dios no tiene pecado. Siempre hace lo que es correcto. Y vemos esto en Jesucristo. Él ama la justicia. Y, ¿qué dice? Tiene cetro. Es lo que usan los reyes, ¿verdad? Si te portas mal, te va a pegar con su cetro. Era como un pedazo de metal. Tal vez con un bolito encima. O también para darte acceso, que entrar en su presencia. Pero su cetro es un cetro de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Equidad. ¿Alguien sabe?
Igualdad.
Igualdad. Parejo con todos. No muestra favoritismo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios es santo. Vamos ahora a Ezequiel. Perdón, sí, Ezequiel 28. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Ezequiel 28. ¿Listos? 28:12. Hijo de hombre, eleva una elegía, elegía sobre el rey de Tiro. Y dile, así dice el Señor de Dios. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Dios está hablando con un rey aquí y habla de él en los versículos antes. Pero por lo que dice, sabemos que hay un ser, un espíritu atrás de este rey, controlándole, manipulándole, y es Satanás. Y entonces cuando dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, está hablando de Satanás antes de su caída. Mira lo que dice en el 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. El rey de Tiro no andaba en Edén, vino mucho después. Pero Satanás sí andaba en el Edén. ¿Recuerdan cómo apareció y qué usó para hablar con Eva? ¿Qué era? Una serpiente, ¿verdad? Una serpiente astuta. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, todo piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, aquí da muchos piedras bonitas. Y al final del versículo dice, el día que fuiste creado, fueron preparados. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a leer todo el 11, el 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Era un ser muy bonito. Dios lo creó, ¿verdad? El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Satanás, Lucifer, es una creación. Dios es el creador. Entonces, ¿quién es soberano? Dios. Dios tiene completo control sobre Satanás. Pero en vez de hacer lo que hicimos en el Guerra Mundial II con Japón, si no me equivoco, don Teo, no decidió vaporizarlo. Decidió dejarlo seguir viviendo y lo va a usar para sus fines, para sus propósitos. Pero es una creación. Yo creo que esta cita es muy importante. Ezequiel 28:13. El día que fuiste creado. 14. Tú, querubín, protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Querubín, ¿qué es un querubín? Es un ángel muy importante y hay querubines en el cielo. Satanás era un querubín y habla de sus alas. Aunque son espíritus, tienen un tipo de apariencia. Estaba Satanás en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaría esto? En el cielo. Es santo porque ahí está Dios. Ahí está la santidad de Dios. 15. ¿Cómo Dios lo creó? Perfecto eres en tus caminos desde el día que fuiste creado. Otra vez, a lo mejor puedes usar Ezequiel 28, 13 o el 15 para saber que Satanás es un ser creado. Pero era una creación perfecta. Dios no hace errores y creó a Satanás en perfección. Pero dice, perfecto eres en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Qué es iniquidad? ¿Qué quiere decir iniquidad? Porque lo vemos mucho en la Biblia. Es otra palabra para... ¿Nadie sabe? Pecado. Sí.
Oh,
esa sería una buena pregunta, ¿verdad? El quiz, iniquidad. Iniquidad es igual a pecado. Entonces, Satanás, de libre voluntad, pecó contra Satanás. Contra Dios, gracias. Contra Dios. ¿Cómo pecó? Dice en el 16, a causa de tu abundancia y de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, te he eliminado, querubín protector. Según eres para protegerme, dice Dios. Pero no, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se creó mucho en Isaías, en otra cita. No vamos a leerlo, pero si quieren ver, Isaías 14, 12 a 15. Dice que quería ser igual a Dios. Y ahí habla de otro rey, pero Satanás ahí está influyendo. Ley 17. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo responde? Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. 18 de Isaías. Isaías 14, 12 a 15. Pero estamos en Ezequiel, ¿verdad? 14, 12 a 15. Ok, vamos a leer ahora Ezequiel 28, 18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miren. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Entonces, a lo mejor aquí está hablando tanto del rey de Tiro, pero también de Satanás. Su fin es el lago de fuego, ¿verdad? Apocalipsis 12. Entonces, hoy en día, Satanás no está viviendo en el cielo. Todavía tenía acceso al cielo. Vemos esto en Job. Pero aquí en Apocalipsis 12 nos va a dar un panorama de la historia de todo el mundo desde la perspectiva de Dios. Apocalipsis 12. Versículo 1. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Hay una mujer, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. ¿Quién es la mujer? ¿Alguien sabe?
Israel.
¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué sabemos que Israel? Habla del sol, la luna y de 12 estrellas. Es porque José tuvo un sueño donde sus hermanos, los 11 estrellas, se inclinaron hacia él. Y también hablaba del sol, su papá y su mamá, la luna. Y su papá era el padre de todos los judíos. De él salieron los 12 tribus. Entonces, está hablando de Israel. Versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. Son señales, representan cosas. Y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Oh, nunca han visto un dragón como este. Entonces está esperando. ¿Qué quiere decir? Hacer. Quiere devorar lo que va a salir de su vientre. Un bebé. ¿Qué tipo de persona quiere destruir y matar bebés? Uno bien malo. Por eso creo que el aborto es bien malo y creo que viene de Satanás. Pero este bebé era muy, 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 muy importante por el plan de Dios. De Israel, ¿quién salió? Jesucristo, ¿verdad? Y Satanás, conociendo los planes de Dios, quería devorarlo, comerlo. ¿Recuerda lo que pasó en su nacimiento? ¿Qué hizo el rey? ¿Cómo se llamaba? Herodes. Mató a todos los bebés de 2 años para abajo porque sabía que Cristo tenía 2 años cuando se enteró más o menos de dónde andaba según en Belén. Pero ¿qué hizo Dios? Le avisó a José un sueño y le dijo: vete para Egipto. Pero Satanás sí mató bebés, pero no mató el bebé más importante, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nota aquí en el versículo 4, su cola arrastró la... Oh, mira esta cola. Su cola arrastró... A ver, ¿dónde estamos? Su cola, versículo 4, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En la Biblia, cuando habla de estrellas, a veces está refiriendo a ángeles. Entonces, cuando Satanás salió del cielo por su pecado, más bien cuando fue lanzado del cielo por Dios, con su cola, ¡ah!, agarró una tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿sabes cuántos ángeles hay? Dice que hay miriades de miriades, millares de millares. Quiere decir que no podemos contarlos. Entonces tiene un ejército a su orden. Los llevó y de su propia voluntad le siguieron. 5:12-5. Y ella, la mujer, dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y su trono. Jesucristo es soberano y sí va a reinar con un barro de hierro. Eso duele bien feo, ¿verdad? Va a aplastar a sus enemigos. Viene a reinar. Y aquí hay un brinco mucho en la historia, porque Cristo nace, no habla de su vida ni de su crucifixión, pero sí habla de su ascensión. Después de que fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y después de unos 40 días ascendió al cielo. Y está hablando de que Dios, los planes de Dios no se pueden destruir o tornar. Dios va a ganar la batalla y lleva a su hijo al trono. Entonces logró la meta de salvación. Vamos al versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Ya pasamos hasta los últimos 7 años de la historia. No hemos llegado ahí todavía. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es un buen ángel, un arcángel, combatieron contra el dragón. ¿Quién es el dragón?
Satanás.
Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue arrojado el gran dragón. Si es un gran dragón, tiene mucho poder, pero es una creación de Dios. La serpiente antigua, si tuviste duda de quién estaba en Génesis tentando a Eva, que se llama el diablo y Satanás. Vemos varias cosas aquí. Dios es soberano. Dios va a ganar. Satanás es una creación. Y Dios lo lanza del cielo. Va a ganar Dios. Estás en el equipo correcto. Si has puesto la camiseta de Jesucristo. Pero aquí vemos dos nombres de Satanás. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? Pues la serpiente antigua, el gran dragón, se llama el diablo y Satanás. También es la serpiente antigua. ¿Qué quiere decir diablo? Quiere decir acusador. Acusador. Y aquí más abajo vamos a ir en el versículo 10. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, acusa, es un acusador. Diablo. Quiere decir acusador. ¿Y quién acusa? Y vemos esto en toda la Biblia. Lo hizo con Job. Lo hizo con un sumo sacerdote en Zacarías. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Creo que fue Josué y otro ahí. Pero es el acusador. ¿Sabes qué? Jesucristo es el abogado. Y también es el juez. Podemos decir que también el Padre es el juez. Entonces, el acusador acusa a los creyentes, nos acusa, pero ¿quién nos defiende? Jesucristo. ¿Quién va a ganar? También es el juez. El abogado Jesucristo va a ganar, porque él todo tiene que señalar a sus manos y decir: ya pagué por las acusaciones. Sí, sí tienen pecado, pero mira, yo soy el abogado. Ya está pagado la cuenta. ¿Y sabes con quién está hablando? De sí mismo. Entonces, ¿qué va a decir? No, inocente. Pagado, justificado. No hay condenación para los que están en Jesucristo. Entonces, tal vez la batalla más grande que tenemos es contra Satanás. Anoche, Josué estaba hablando de la seguridad del creyente, que de verdad ha confiado en Jesucristo, ha reconocido que es pecador. Es seguro tu salvación. Tú tienes a Jesucristo como abogado, pero Satanás día y noche te está queriendo acusar y condenar. Pero tenemos a Jesucristo, quien dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y mira lo que dice aquí, para terminar, en el 11. ¿Cómo van a vencer a Satanás en los últimos 7 años de la tribulación, los que creen en él? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. ¿Qué haces?
¿Sacarías uno de los hijos de Josué cuando...?
Sí, es Josué. Ok, muchas gracias. Ok. Pero ahí también Dios lo lava y le justifica. ¿Cómo lo vencen? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuál es la esperanza que tenemos ante el corte? Porque sí somos culpables de mucho pecado, y por también el pecado de Adán fue traspasado a nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? La sangre de Jesucristo. Él ya pagó por tus pecados. Entonces lo vencieron por la sangre de Jesucristo, y también por tener a Cristo tenían otras cosas. No temían hablar de Jesucristo, hablaban de Él, hablaban de su testimonio, y ni amaban a sus vidas. Un creyente verdadero sacrifica su vida, sirve a Cristo y está dispuesto a dar su vida. A mí me da miedo, pero sé que Cristo me va a dar poder para vencer. No temo que me quite la vida, porque yo tengo y tú tienes vida eterna. Al perder el cuerpo vamos instantáneamente con Jesucristo, nos promete en Corintios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy a temer? Yo voy a ir a reinar con Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que tú eres el Creador. Tú eres soberano. Tú eres santo. No hay pecado en ti. Y gracias que aunque estamos en una batalla con un ser muy engañoso, muy poderoso, tú lo has vencido por Jesucristo. Ya pagaste por nuestros pecados. Ya no tenemos que temer la muerte, porque quien controlaba la muerte, Satanás, ya ha sido vencido. Gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias por su muerte, que nos libra de las acusaciones. Gracias que ahora tenemos justificación. Ya no hay condenación. Tenemos un abogado, Jesucristo, quien también es el juez. En el nombre de Él, oramos. Amén.